продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
El ruego del apóstol Pedro a los cristianos que recibían su primera carta era apacentar, a cuidar de la grey que Dios había producido y creado y atraído a él con su propia obra en la cruz del Calvario, por Jesucristo mismo. Y estamos mirando con el pastor Héctor Leites entonces esta carta para aprender más acerca de este mensaje para nosotros. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Saludamos a toda la audiencia en este día tan lindo, especial, mirando imágenes verbales escritas en el libro de Primera de Pedro, aquí en Jungla Semántica. Y, ¿sabes qué, Esteban? Vamos a terminar el versículo 2. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Bueno, habíamos comenzado a ver algo acerca de la palabra apacentad. Está en un auristo del imperativo, que es de la palabra poimenate, que es de la palabra poimano, que es pastor. Por eso ese apacentad debería traducirse pastorear.
Pastorear.
La grey de Dios. La palabra grey es la palabra poimnion, que es la palabra rebaño, literalmente es la palabra cantidad de ovejas, rebaño. Pero habíamos puesto énfasis, y el que no pudo escuchar el programa pasado, recapitulamos, habíamos puesto énfasis en que dice el rebaño de Dios. En el griego es tuseu, y al tener esta declinación, tuseu, es un genitivo singular masculino. Y dijimos también que todas las palabras, los sustantivos que están declinados en genitivo, hablan de pertenencia, claro, la relación. No está hablando de fuente, ni medio, ni nada por el estilo. No está hablando de regalo, está hablando de pertenencia. Es la grey de Dios. Lo que yo tengo que hacer es cuidar. Pastorear, alimentar, vigilar, guiar. Bueno, hay un montón de funciones que después la vamos a ver. Si fuese con alguna otra declinación, diría otra cosa, pero como en el griego tiene una declinación que es genitivo, singular masculino, está hablando que netamente el rebaño le pertenece a Dios.
Así que él es el dueño.
Él es el dueño. Mucho cuidado con creernos que somos el dueño de las ovejas. A veces algunos pueden confundirse y dar órdenes como que son dueños absolutos, como que fuesen dueños de la fábrica y mandan a los obreros. En realidad, dice pastorear. Pastorear es dar de comer, cuidado, protección. Enseguida dice el mismo texto, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ese cuidando, que es la palabra griega episcopuntes, viene de epi, que quiere decir arriba, mirar arriba, cuidar, levantar el cuello, para controlar las masas, sino levantar el cuello para controlar si hay peligro, para vigilar si hay algún peligro hacia las ovejas. Él levanta el cuello, porque la palabra epi es arriba, y copuntes quiere decir levanto el cuello para estar pastoreando con cuidado, no sea cosa que venga algún lobo y quiera matar alguna de las ovejas. Enseguida dice, cuidando de ella, no por fuerza, y ese no por fuerza es la conjunción adversativa, la más fuerte que tiene el griego, que es alá, que es la conjunción, hay cuatro conjunciones en el griego, cada una tiene su fuerza, alá es la más fuerte. Quiere decir que cuando uno ve un sino, pero es en el griego alá, quiere marcar muy buen contraste, ¿verdad? Lo quiere marcar muy bien, sino voluntariamente. Y decíamos, terminando el programa pasado, que la palabra voluntariamente es la palabra jecusios.
ejecucios.
Que es un adverbio muy viejo que quiere decir que no solamente lo hago de voluntad, con ganas, sino con alegría, entusiasmo, celeridad, prontitud. Habla mucho este adverbio, ejecucios, que no solamente es voluntariamente, sino con un placer, con una alegría, ¿no? Uh-huh. Y terminábamos justamente en el programa pasado hablando de que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser con ganas, como privilegio.
Un privilegio.
Y terminamos el versículo ahora, para comenzar el versículo 3, pero quedan dos tópicos muy importantes. Una vez que dice no por fuerza, sino voluntariamente, enseguida dice no por ganancia deshonesta. Qué interesante esto. ¿Sabes, Esteban, que tanto Pedro como Pablo estaban siempre de acuerdo que el obrero es digno de su salario? Siempre. Uh-huh. Lo vemos en sus cartas, el obrero es digno de su salario, inclusive dice que el que predica la enseñanza, el que predica y el que enseña, de doble honor. En fin, Pablo varias veces hace alusión a esto, pero también tenemos que saber que puede haber, de alguna manera, ganancia deshonesta. Uh-huh. En el griego, cuando dice ganancia deshonesta, es una palabra compuesta, es un adverbio que viene de kerdos. Kerdos en el griego, así como suena con K nomás, kerdos, es ganancia. Pero aquí es ais hro kerdos. Está compuesto con una preposición para hablar de una ganancia que en realidad no es buena la ganancia. Uh-huh. No estamos pastoreando porque tenemos el llamado del pastor, sino tal vez por la ganancia. Y ya se convirtió en deshonesta. Se convirtió en deshonesta. Y no por las horas extra que colocó en el mes, sino por su corazón. Es interesante esto, Esteban. Porque él puede haber hecho muchas visitas, predicar muy bien, en fin, muchas cosas hermosas.
Tenía posibilidades de llenar un libro.
Sí, sí, exactamente. Pero como el que evalúa, uh-huh, si estamos construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o carasca, es Dios. Entonces, ahí está el asunto, porque lo que me está pidiendo es, no por ganancia deshonesta, y enseguida coloca otra vez la conjunción alá, la más fuerte en el griego, ánimo pronto. Y esta palabra ánimo pronto, en el griego es protumón, es otro adverbio que habla de una estar dispuestamente o predispuesto. Habla de un buen ánimo, habla de buena gana, de buena voluntad. Este ánimo pronto, protumon, es estar listo, adiestrado, preparado, pero, de buena gana.
De buena gana. Uh-huh.
Por eso dice, sino con ánimo pronto. Uh-huh. Muchas traducciones hablan de la disponibilidad, otro habla de la disposición, otro habla de estar predispuesto a hacer algo lindo y bueno en el Señor. ¿Cómo Pablo y Pedro, los dos, tocan siempre no solamente las horas que se invierten, sino la motivación en las horas? Y esto es muy bueno entenderlo, Esteban, y los oyentes también, porque nosotros en Mateo 20, nosotros tenemos una parábola de que obreros trabajan 12 horas y cobran un denario.
Un denario.
Y hay personas de obreros en la historia que trabajaron tan solamente una hora. Uh-huh. Y no solo una hora, sino la mejor hora del día.
La tardecita, cuando ya bajaba el sol.
Ellos ni sudaron, ellos están fresquitos. Y realmente cobraron también un denario, pero de las 12 horas... Uh-huh. Trabajaron solo una,
claro.
O sea que cobraron 12 veces más. Uh-huh. ¿Sabes cuál fue la razón, Esteban, de ese pago tan raro? Porque parece un pago raro, ¿no?
Sí, es extrañísimo.
Inclusive parece un pago injusto.
Hubiera tenido a los sindicatos reclamando, seguramente.
Pero por supuesto que sí. Pero ¿cuál fue la idea? ¿O cuál fue lo que el Señor está enseñando aquí en los obreros de la viña? Que los que trabajaron 12 horas, uh-huh, ellos pidieron cobrar un denario.
Claro.
Un denario, Esteban, eran 4 gramos de plata, era el pago bien justo para un día de trabajo, de 6, de la mañana a 6 de la tarde.
Era el jornal.
Era entonces, el jornal, un jornal muy bueno. Entonces ellos pidieron ese jornal, el dueño de la viña hace un convenio y dice, bueno, muy bien, ustedes tienen que trabajar entonces 12 horas. Sí, por supuesto, trabajaremos 12 horas. Resulta que si nosotros seguimos leyendo el texto, Esteban, dice el texto allí en Mateo 20, versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera, que eso es las 9 de la mañana, porque así se computaba, nosotros tenemos que estar hablando de la hora romana ahora, entonces dice la hora tercera, 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron.
Claro, le dijo lo que sea justo, no les dijo el monto.
¿Sí? No hay monto, ellos no piden, no se le ofrece plata, ellos tampoco piden plata. Ahora, la pregunta del millón y la parábola justamente radica en esto. Ellos solo escuchan, os daré lo que sea justo. Este grupo y los demás grupos fueron a trabajar a la viña sin depender de un convenio, sin depender de decir, bueno, yo quiero esto, un denario, o un octavo de denario, o lo que sea.
Ahora, con los primeros sí había convenido ese pago.
Sí, lo dice el verso 2. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Pero a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde...
No dice el monto.
No hay... No, pero no solo no dice el monto, es verdad. No hay ninguna clase de convenio. Claro, solo los obreros van a trabajar dependiendo de la honradez, la justicia, el amor, el cuidado del padre de familia.
Que los toma, seguro.
Que les va a pagar conforme a su equidad.
Hacemos una pausa y seguimos viendo esto entonces mientras analizamos el mensaje de Pedro a los cristianos allí en su primera carta.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
Estamos en la jungla semántica basados en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, cuando habla de apacentar la grey, de cuidar de ella. Y el profesor Leites nos estaba ayudando a mirar esto en comparación con el mensaje de Jesús en la parábola de los obreros de la viña. Héctor.
Exactamente, porque como en 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, termina el versículo diciendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, pronto, esa palabra prótumos habla de una disponibilidad, habla de buenas ganas, buen ánimo, habla de buena voluntad y habla de agradecimiento. Y estábamos mencionando, Esteban, que en Mateo 20, que es una de las parábolas más fuertes que yo veo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para hablar acerca del correcto servicio cristiano mientras Cristo está volviendo. Para mí debe ser una de las parábolas más fuertes por la terminología que usa. Y además, por el estilo que está utilizando aquí, cuando menciona de que hay un convenio a las 6 de la mañana por un denario.
Claro.
Volvemos a esto, 4 gramos de plata, un buen pago para 12 horas de trabajo. Pero resulta que en el verso 3 dice que saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otro que estaba en la plaza desocupado.
Sí.
Y le dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y los obreros ahora van a trabajar a la viña porque solo están confiando en la promesa de que su patrono, de que el padre de familia, les pagará conforme a su equidad y su justicia. Ellos no preguntaron, mire señor, ¿usted cuánto nos va a pagar? Porque son las 9 de la mañana. ¿Va a haber un descuento? ¿Cuánto descuento va a haber? Inclusive, ¿cuánto va a ser el jornal de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde? Nunca preguntaron nada. Y yo voy a explicarlo el porqué. Voy a seguir leyendo el verso 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta, y ahí estamos a las 12 del mediodía, porque ya pasó 6 horas de las 6 de la mañana, y novena. Quiere decir que estamos en las 3 de la tarde. e hizo, que hizo lo mismo, o sea, dijo, vayan a trabajar la viña y yo les daré lo que sea justo. O sea que todo este grupo de personas no están yendo por un convenio. Uh-huh. Ahora, si no van por un convenio, van por una promesa. Van porque alguien está diciendo, yo les voy a pagar conforme a mi equidad, conforme a mi justicia, conforme a mi soberanía, en el caso de Dios. Entonces, uno tiene que pensar, esta parábola no habla de la salvación, habla de un correcto servicio cristiano mientras Cristo está volviendo. O sea, ¿cómo estoy trabajando en la viña? ¿Esperando, como dice Pedro, con ánimo pronto o por ganancia deshonesta? ¿O simplemente por una ganancia, nada más? Uh-huh. O sea que si no hubiese ganancia, no hay trabajo. Yo conozco tantos pastores en el interior y aquí en Montevideo que ellos no tienen su sostén. Y la Biblia dice que sí, deberían tener su sostén, y muy buen sostén, como dice la Biblia, pero no lo tienen. Uh-huh. A veces porque la iglesia es chica, a veces porque la iglesia no fue enseñada a dar y mantener. Exacto, hay un montón de factores. Uh-huh. Pero ellos siguen trabajando como si ganaran miles y miles de dólares. Uh-huh. Entonces aquí lo que está diciendo o enseñando es, y uno se pregunta, ¿por qué esta gente no pide, aunque sea, cuánto será el jornal? Uh-huh. ¿Sabes qué, Esteban? Para ellos, la mejor paga es saber que alguien había vuelto a la plaza
a buscarlos,
seguro. Cuando uh-huh. todos lo habían dejado despreciado de la sociedad.
Porque era muy improbable que alguien volviera a buscar gente a ese horario ya, ¿no? Uh-huh.
Sí, es casi improbable que a las 12 ya nadie iba. Uh-huh. Pero fue a las 12, fue a las 3 de la tarde, y el versículo 6 es impresionante, porque dice, saliendo cerca de la hora undécima, o sea, undécima, ya pasó 11 horas de las 6 de la tarde.
Cerca de pasar.
Sí. Ya estamos a las 5 de la tarde, cuando el día declinaba a las 6. Uh-huh. A mí si alguien me va a buscar, bueno, de hecho, yo no sé si me quedo en la plaza, yo creo que no, me quedo hasta las 5 de la tarde. Claro. Yo al mediodía ya le digo, Adriana, prepara algo que voy a comer a casa. Uh-huh. Y Adriana dice, ¿qué pasó, Héctor? Bueno, todos los camiones que levantaron obreros dijeron que yo no estaba apto para la tarea, me despreciaron, me dijeron que yo estaba pasado de peso. Uh-huh. No pudieron ver, ¿sabes lo que no pudieron ver, Esteban? El exceso de belleza. Ellos vieron que estaba gordo, pero no era gordo, era exceso de belleza. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Adriana me va a decir, uy, Héctor, qué macana, qué lástima, ya estamos al mediodía, ya el día está avanzado, bueno, vení para casa y comemos en casa juntos. Yo no sé, hasta el mediodía capaz que me quedo, uh-huh. pero te voy a decir algo, a las 3 de la tarde yo ya no estoy.
Claro.
Uh-huh. No, ya estoy sesteando en casa.
Uh-huh. Y había gente que estaba ahí todavía.
Estaba, no eran vagos que no querían trabajar. Eran personas despreciables por la sociedad. Uh-huh. Tal vez eran, Esteban, raquíticos, con tuberculosis, con problemas físicos. Uh-huh. ¿Y sabes qué dice la Biblia en Corintios, Esteban? Y querido oyente, que él vino a buscar lo vil, lo menospreciado, lo que nos sirve y lo que no es. Eso éramos nosotros en una plaza. Uh-huh. Ahora, ¿por qué van sin preguntar? Porque para ellos la mejor paga era uh-huh. saber que alguien había ido a buscarles cuando el día declinaba para ellos. Uh-huh. Notemos el verso 6. Saliendo cerca de la hora undécima, o sea que faltaba apenas una hora para que terminara la jornada, dice que halló a otros que estaban desocupados, no dice que no querían trabajar.
Estaban desocupados,
y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Realmente la palabra todo el día no es un hipérbole, es casi la realidad, uh-huh. porque era todo el día, faltaba una hora. Le dijeron, versículo 7, estoy en Mateo 20, versículo 7, porque nadie nos ha contratado. No eran personas que no querían trabajar, eran personas despreciadas. Uh-huh. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Otra vez, este grupo van a trabajar una hora.
Una hora.
Pero van a trabajar, ¿sabes por qué? Por gratitud. Uh-huh. No están trabajando por el denario, porque no hay. No están trabajando por un convenio, porque no hay. Están trabajando porque hay una promesa de bendición de parte del dueño de familia, uh-huh. el padre de familia, que está realmente prometiendo que pagará conforme a su equidad. Esteban, cuando nosotros servimos a Dios, querido amigo, cuando usted sirve a Dios, no espere paga. Claro. Ya estamos pagados.
Ya por el mero hecho que nos hayan tomado.
El
¿no?
para... solo hecho que me haya invitado a trabajar en la viña, que me haya ido a buscar cuando estaba muerto en delito y en pecado, y que era una persona que según Corintios 3 era lo vil, lo menospreciado, lo que nos sirve y lo que no es. Yo digo siempre un término italiano, mamma mía,
sí, sí,
¿qué
sí.
era yo sin Cristo? Y ahora él se dignó de ir a la plaza nuevamente, vez tras vez, para decir, no a los vagos, sino a los desocupados, vengan a trabajar y yo les doy lo que sea justo. ¿Cómo no vamos a servir a Dios si la mejor paga es saber que Él nos invitó a trabajar a la viña? Por eso, cuando se empezó a pagar, a propósito, Esteban, del último que llegó al primero. Eso no se hacía jamás en la paga. Los primeros que cobraban eran los que habían trabajado muchas horas, que estaban cansados, agotados, agobiados. Pero resulta que ahora los cansados y agobiados están a 3-4 cuadras de la caja, de la ventanilla. Y están allí, al borde de la ventanilla, los que están fresquitos como una lechuga, o sea, ni siquiera sudaron. Y entonces cuando les van a pagar, les dicen... sírvase, señor, un denario.
Qué sorpresa.
Yo primero supongo yo el susto, porque ni quiso tocar el sobre porque estaba 12 veces más grande. Él dijo, no, acá hay una equivocación. Después me van a ir a buscar a mi casa por este dinero. Y él dice, ¿cómo se llama usted? Y dice, Esteban La Rosa. Usted trabajó bien, dice. Sírvase un denario. Y vos, Esteban, decís, pero mire, acá debe haber una equivocación. Y el dueño dice, no. No hay una equivocación, yo no vi las horas extras suyas. Yo vi su corazón, que le creyó a la promesa, y su corazón fue trabajar en la viña, no por una paga, sino por gratitud de que había alguien lo había ido a buscar. Así que sírvase un sueldo de 12 veces más. Y finalizo la historia. Cuando los de atrás, los de 3 cuadras... escucharon todo esto, porque eso corrió por toda la fila,
que eran los primeros que habían ido a trabajar,
ellos dijeron, pero entonces nos va a tocar como 13, 14, 15, porque si estos de la mejor hora, de 5 a 6 cobraron un denario, hicieron la paramétrica, una hora, un denario, 12 horas, 12 denarios, pero como trabajamos las peores horas del día, entonces nos tocará 13, 14 denarios, y lo peor que te pueda pasar, por eso Jesús armó así la parábola, es que vos tengas plata gastando que no tenés.
Claro.
O sea, que estés gastando plata que no
tenés. En ese rato en la fila.
Sí. No, y para colmo vos empezás a gastar. Voy a guardar 3 denarios para arreglar la casa, otros 2 denarios para arreglar el auto, y le voy a regalar a mi esposa, y le voy a comprar un regalo, y ahora para Navidad voy a hacer tal cosa, voy a arreglar la azotea de mi casa, y voy a comprar una moto. Y de repente llegás a la caja y te dice, Héctor Leit, 1 denario. Y yo digo, pero ¿y Esteban qué? No vale lo mío con Esteban, trabajamos juntos. Entonces dice, sí, pero usted estaba pensando en el denario. Aparte usted, Leites, usted firmó.
Claro.
Bueno, pero qué importa eso, señor, si Esteban no firmó nada y le diste 12. No, señor, usted firmó por 1 denario. Los que firman convenio cobran convenio. Los que trabajan por gratitud cobran 12 veces más. Y ahí para el mes que viene hablo de Esteban yo también. Ahora, ¿qué enseñanza, no, Esteban?
Muy fuerte.
Porque ellos cobraron y no podían decir que era malo Dios.
No.
Porque ellos habían ido a trabajar solo por el dinero. Por eso, querido amigo, finalizando 1 Pedro 5.2, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo
pronto.
Prótumos. Buena disposición, buen ánimo, alegría, de saber que estamos sirviendo a Dios.
Amén.
Dios le bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla semántica.